Bueno, pues vamos a empezar con una palabra de oración mientras que igual la abuela se conecta, ¿vale? Y así nos ponemos a estudiar para que no se nos escape el tiempo, ¿vale? Hermana Sandra, ¿por qué no pides al Señor por nosotros?
Señor y Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por el frío que ha hecho esta mañana, el calor por esta tarde, Señor. Te damos gracias que podemos reunirnos otra vez, Señor, como las semanas que hemos hecho antes en mayo y en junio, en abril, cuando fue, no me acuerdo. Gracias que podemos tener la oportunidad de poder escuchar de tu palabra, Señor, y aprender más de cómo ser mujeres no débiles o no dóciles, eso que sé, Señor. Ayúdanos a aprender y abrir nuestros corazones, Señor, y nuestras mentes a poder escuchar lo que la Gran Rey nos va a hablar, Señor, y gracias otra vez por tener una iglesia donde podemos reunirnos. Gracias también por la hermana Mili y a Kemi, esperamos que mamá también se conecte, Señor. Gracias por tener el Zoom, que podemos tener este medio para poder reunirnos todos. Gracias otra vez, Señor, por todo lo que tú nos has dado. En tu nombre te lo pido todo. Amén.
Amén, Señor. Muy bien. Para empezar la clase, solamente deciros que me ha escrito hermana Diana esta tarde y parece ser que el bebé no avanza, su sobrino, entonces los padres van a tomar decisión hoy o mañana para desconectarle de las máquinas. Entonces, no me acuerdo cómo se llama su hermano y la esposa, ahora mismo se me va de la cabeza, pero oremos por ellos. El niño puede tener como, no, igual un mes, nació durante campamento, creo, de jovencitos, así que tiene que igual, pero no, el médico dice que no, humanamente no hay nada más para hacer. Entonces, la decisión de desconectarle siempre es difícil, no importa si es tu bebé o tu padre, tu madre, tu hermana, lo que sea. Y también me ha escrito hermana Rita para decirme que un familiar suyo, creo que es prima de su padre, no sé la conexión, pero algo de familia, tenían una hija que estaba en Inglaterra, no sé qué pasó, y se puso grave, ellos fueron, pero cuando llegaron ella ya había fallecido. Entonces, él se llama Juan, creo, y ella se llama Ángeles. Entonces, oremos para que Rita pueda de alguna manera pues ser de bendición para ellos en su momento de dificultad. Hola, Lupe, buenas, ¿qué tal? Tanto tiempo sin vernos. ¿Cómo estás? Hola, Sara. ¿Qué tal? Sí, hemos perdido a una y hemos ganado a otra. ¿Cómo estás, guapa? ¿Bien? Pues me alegro de verte, guapa.
Igual. Gracias por la invitación.
Nada, encantadas de tenerte con nosotras. Bueno, lo que yo estoy...
¿Perdón?
¿Tú qué? ¿Qué me dices?
Estoy todo oído.
Bien, igual que nosotras. Vale, coge mi móvil, Sandra, y mándale a Kemi la hoja que mandé a Lupe, por favor. Una para cada uno. En Miami, una para cada uno.
Acaba de escribirte, Sara.
Ah, Sara, me escuchó.
Ahora ya va a llegar.
Muy bien. Mándaselo a Kemi, que así ella lo tiene. No, lo tengo ahí. Busca a Lupe y se lo forwardé para ella. Muy bien, estamos recuperando las clases. Nuestra última clase fue en abril y teníamos intención de hacer la clase... Lupe. Busca a Lupe, sí.
¿Pero qué quieres que mande?
Lo que le mandé a Lupe, que se lo mandé a...
Un momento.
Bien, no pasa nada.
No,
he bajado del coche y me dan
nada. No, 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 no
que pase a los hermanos. Sí, sí. Muy bien.
Muchas gracias.
Ya, muy bien.
¿Cómo están?
Bien.
También hemos empezado, o sea, que yo mira, es Jesús.
¿Tenéis suficientes ahí?
Sí.
Muy bien. Entonces, nuestra última clase iba a ser en mayo, antes que se marchasen Akemi y Mili, pero lo que pasó es que vino el COVID por aquí otra vez y tuvimos la fiesta de madres, que la tuvimos que atrasar hasta final de mayo, así que esta clase se quedó en el tintero. Lo que creo que voy a hacer, porque tenemos a tres mujeres nuevas con nosotros aquí, os he presentado a Cristina y aquí está Sara. Bueno, Sara la conocéis. ¿Tú conoces a Mili? ¿A Mili? ¿Mili y a Kelly?
¡Ay, claro!
Bueno, arriba está Luque.
Hola, Luque. Luque es mamá de Mili, esta es Mili y esta es su hija Kelly. Y ahí está Dani al final, ¿vale? Y a Cristina ya la habéis conocido.
Entonces, me gustaría recuperar un poquito donde estábamos en el capítulo 4, porque para entrar en lo que íbamos a hacer hoy.
Hoy
es la clase número 5, pero no estamos en el capítulo número 5.
Ah, vale, leí hace final de 4 y no sabía si tenía que leer el 5.
Vale, déjame ver.
Yo tengo la semana 3,
Eso.
Ah, sí, muy bien, ¿por qué? Muy bien. Porque no tenía, no había pedido por correo, pero no tenían más que dos. Entonces, me fui a abrir la puerta y dejé mis apuntes.
Muy bien. Entonces,
hemos hecho la primera semana que habíamos estudiado es que el género sí es importante. El mundo nos dice que no lo es, que todos somos iguales, pero pasamos un poquito ahí en la primera semana sobre la importancia que tiene la feminidad bíblica para nosotras como mujeres. Luego en la segunda semana 2, donde pone recortes y caracoles, habíamos estudiado sobre los hombres. ¡Qué interesante! ¿Verdad? Yo creo que algo que a mí me... Eso fue en la semana 2. Vimos... Voy a guardar este momentito para sacarlo aquí. Habíamos estudiado sobre... habíamos mirado específicamente varias palabras como masculinidad bíblica, y lo que significa el rol que Dios le ha dado a los hombres, lo cual fue precioso. Algunas de nosotros tomamos decisión de tratar a nuestros hombres en la iglesia de una manera más respetuosa, porque a veces caemos en los chistes o las mentiras del movimiento feminista y nos influye, tristemente, aunque somos hijas de Dios, eso nos influye. Entonces, habíamos visto que una parte integral de lo que significa ser hombre es que él toma la iniciativa, él trabaja para suplir las necesidades de su familia, especialmente, él es protector, él es proveedor, es algo innato que Dios ha puesto en los hombres de proveer, y una cosa importante que habíamos visto es que él está a cargo de la supervisión espiritual de la familia. Vimos en Timoteo que Dios le creó para ser el hombre de la casa. Eso no es malo, eso es bueno, que él sea el hombre de la casa. Y nosotras, en vez de machacarles a veces con frases que decimos o nuestras actitudes, lo que debemos es animarles a ser el rol que Dios les ha dado. Y una de las cosas que habíamos hablado es que Dios les ha dado a ellos una responsabilidad de mucho peso. Dale gracias a Dios que tú eres mujer y que no eres el hombre de la casa, porque Dios va a requerir de ellos mayor responsabilidad que de ti. Interesante. Aunque tú eres igual la que está en casa, la que pasa más tiempo con los niños, hay una influencia muy grande de la mamá, tú eres la vicepresidenta y él es el presidente. Ya está. Entonces, él tiene autoridad sobre ti, dada por Dios, y un día él dará cuentas a Dios. Entonces, yo creo que a veces eso nos cuesta. A mí me ha costado mucho. Intentando corregir a mi marido, que se porte bien, que haga lo que yo pienso que él debe hacer. A veces por el que dirán los demás, ¿verdad? A veces porque a mí me gusta mandar y porque yo quiero estar en control. Pero eso le quita respeto, le quita el poder, el desarrollar quién es. Entonces, habíamos hablado de la importancia. Si tú tienes un hogar donde tu esposo no es Mr. Universo, ni por fuera ni por dentro, no sé, eso es lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Que tú busques de alguna manera encontrar frases, momentos para darle gracias por cualquier cosa. Laura y yo hemos hablado de esto. Gracias porque has ido a trabajar, ¿verdad? Sí, pero es lo que le corresponde. Sí, ya. Pero no te, ¿a ti no te gusta que te digan gracias cuando haces lo que debes? Entonces, buscar maneras en nuestro rol como esposas de apoyar en vez de machacar, de cuando vemos que van a meter la pata, ah, esa frase, cuando mete la pata y sale mal, ¡ya te lo dije! Qué feo, qué feo. A mí no me gusta que me digan eso, por supuesto que no. Entonces, a ellos menos, menos. Entonces, ser un apoyo para eso. Entonces, llegábamos al capítulo de la semana número 3, que dice Azúcar y Flores, hablando de las mujeres, y en la semana de, la última semana de abril, habíamos empezado el día... sí, habíamos empezado... con dos verdades centrales y habíamos visto aquí está los primeros dos capítulos habíamos empezado con bueno, semana 2, 3 aquí
en 74.
Sí, habíamos empezado en la estoy en la página 76, ¿vale? Y habíamos hablado de que cuando alguien se queda embarazada, lo primero que preguntamos es, ¿es niño o niño? No decimos, ah, el género no importa, ¿a que no? Especialmente cuando eres una madre, vamos a decorar y no voy a ponerle gris, porque ese es el nuevo color, ¿lo sabéis? El gris es el nuevo color para los bebés. Vamos a sacarlo del rosa y del azul, ¿sí?
Sí, porque ahora...
Porque ahora no se puede. Sí, el amarillo y el verde siempre han sido neutrales.
Todo verde y amarillo porque no sabías.
No sabías.
Bueno, aunque en Estados Unidos la puedes.
Claro.
No, no. El otro día leí sobre el color rosa y el azul. Bueno, como en el año 1500 o algo así, era el azul para las niñas porque generaba fuerza. Y el rosa para los niños porque era algo así como neutral o algo así.
Como el preferido de
Cleopatra. Ah, y después con el año era como un castigo, se los interpartieron.
Yo tampoco. Yo nunca, no había.
¿El rosa era para los chicos?
El rosa era para los
chicos. Porque se planta.
Ajá, de Sudamérica, esto de un hombre lleva rosa. No es nada común, ¿eh?
No,
y en España está hace pocos años.
Oh, no, aquí tampoco.
Pocos años.
Pues...
Mi país ni ahora. De homosexuales y cosas
así. Sí, sí, sí. Bueno,
no, en Latinoamérica todavía no está tan marcado eso de que tú ves a alguien besándose en la calle. No, eso sí no...
Como
hay un poquito como más guardado. Sí hay, pero...
Sí, no está todo por fuera. Pues yo os digo que... Yo no tengo, mi sobrina me ha enterado que va a dar a luz una niña y yo le voy a hacer una manta totalmente rosa, espero que le guste, y le voy a comprar vestidos rosas que tengan cositas, porque es una niña y yo sé lo que ella, yo conozco a mi sobrina, entonces yo pienso que hemos tragado un poquito esto de que los niños pueden ponerse rosa, yo llevo azul a veces, no me importa, pero mi esposo... una camisa rosa, ni para su entierro, me dijo.
Y más que todo cuando es niño, porque el niño está, se está desarrollando, está
claro,
encantado,
claro.
Y yo creo que es un poco peor. Ajá, ya cuando ya tienes mayoría de edad, te pintas de colores y sales a colores, pero...
Pero yo creo que es importante. Es
cuando la mente...
Ajá, hemos estudiado eso en el capítulo anterior, como el feminismo ha hecho a los chicos lelos.
Mucho daño. Bueno,
les ha hecho muy, muy femeninos, como cuando tú ves las películas y tú ves las series en la tele, siempre ves al hombre como un tonto, la mujer la que manda, y los niños, los varones suelen ser igual que el padre, un poco tontitos, no saben, están... no son tan inteligentes. Entonces, yo sugiero, si no habéis leído, la página 74-75 es para horrorizarte. Lo leímos, lo estudiamos, sobre las chicas superpoderosas, ¿os acordáis?
Sí, lo de las superpoderosas.
Esto fue, yo recuerdo cuando esto salió, y tú vas leyendo, y todo tiene un plan. Para endoctrinar a las niñas, endoctrinar a los niños, a las mamás, a los papás, que las mujeres quieren reinar, ya está. En contra absolutamente de lo que Dios nos cree, en contra del rol que Dios nos dio, es muy triste. Pero, llegamos a la página 76 y hay un párrafo pequeñito ahí que dice... de la hermana Elizabeth Elliot, que escribió un libro, que tenemos aquí en nuestra biblioteca, y que dice así, ella escribió este libro a su hija, dice, tu cuerpo es el de una mujer. ¿Qué significa eso? Hay un significado invisible en sus signos visibles, la delicadeza, la suavidad, la estructura ósea y muscular más liviana, los senos, el útero, ¿acaso no tienen ninguna relación con lo que eres en sí? ¿Acaso tu identidad no está íntimamente vinculada a estas formas materiales? Pues claro que sí, los hombres no tienen eso, nosotras sí. Entonces ella quería que su hija entendiera pues que hay diferencias. En la página 77 habíamos visto diferencia de masa muscular, diferencias anatómicas visibles, el cuerpo de la mujer es más eficiente para almacenar grasas, porque tiene reservas para la maternidad, para el embarazo. Los hombres tienen el corazón y los pulmones más grandes, más cantidad de glóbulos rojos en la sangre. El cerebro del hombre es más grande, esto no es para hacer un chiste, no es un chiste. El hombre del cerebro es más grande, pero las mujeres tienen 4 veces más neuronas que conectan el hemisferio izquierdo con el derecho. No sé. Los hombres procesan mejor el hemisferio izquierdo, mientras que las mujeres tienden a procesar los dos hemisferios iguales. Lo cual significa que tú puedes estar en la cocina, cocinando, hablando por el móvil, doblando la ropa, viendo lo que hay que hacer, y tu esposo puede estar viendo la tele, o puede estar leyendo un libro, ¿vale? Estas conexiones entre los dos, no es que él es tonto, no es que tú eres más inteligente que él, es como Dios nos hizo. Igual porque sabía que íbamos a tener hijos y había que tener ojos en todos los sitios, ¿verdad? Para cuidar a los niños, quién sabe. ¿Qué? Sí.
A la hora de lo mismo, porque por lo menos tenemos niños, estáis de bodas de un niño y las niñas que tienen un grado elevadísimo, si es verdad que aún así son más calmadas que, por ejemplo, Martín. Es posible que nosotros tengamos, aunque ellos no separan los ruidos, ¿no? Pero que ellas van a tener
más conexiones, sí.
Van a aguantarlo.
Sí, sí, lo están procesando de otra manera que los autistas chicos. Sí, es muy posible. Entonces, habíamos dicho que también cuando tú te haces un análisis de sangre, muchas veces vienen valores hombre, hembra, varón, en algunas de las pruebas, porque somos diferentes en la bioquímica de nuestra sangre también. La mujer también produce hormonas llamadas oxitocinas, la cual promueven la unión, el vínculo y aumentan el instinto maternal. El cuerpo masculino produce grandes cantidades de testosterona, que genera instinto de avanzar, correr riesgos, proteger, y conquistar. Ahora, al final de la página 78 habíamos visto cómo el hebreo, sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el hebreo para hombre, para varones ish, y el hebreo para mujeres ish-sha, ¿vale? Que provienen de la misma raíz, pero los estudiosos creen que ish deriva de la palabra fuerza, mientras que ish-sha deriva de la palabra que significa delicada. Ahora, vamos entonces a ir, quiero empezar ya para que no se nos escape el tiempo. Vamos a ir entonces al capítulo, a semana 3, día 3, página 84. Aquí en España yo nunca he visto un árbol de magnolias. ¿O sí?
Sí, sí,
sí. Sí. Igual en Aranjuez, no, en Aranjuez he visto una. A ver, ¿sabéis lo que es la flor de la magnolia? ¿La habéis visto? Es una flor muy grande, muy olorosa, cuando tú pasas al lado es muy fuerte el olor, hacen perfumes de magnolia, y en Estados Unidos, en el sur particularmente, hay muchos árboles de magnolia en el sur, se ha popularizado la frase que dice magnolia de acero. Creo yo que hay una película que se llama Magnolia de Acero, no sé de qué va, porque no tengo memoria para meter cosas así, pero esta, dice ahí en vuestra hoja en el 84, esta frase refleja algo de la esencia de la verdadera feminidad. La imagen combina belleza con perseverancia, suavidad con carácter, delicadeza con resistencia, dulzura con energía y amabilidad con sentimiento. Hasta ahora en Génesis hemos visto que Dios creó a la mujer para que sea la parte delicada y la crió con un profundo deseo de vincularse y relacionarse. En la lección de hoy verás que la delicadeza de la mujer también implica tener un espíritu sumiso y dócil, un espíritu que gozosamente responde y muestra deferencia hacia otros. Cuando su vida está bajo el control del Espíritu de Dios, esta respuesta es acompañada por una firme determinación de ser receptiva a las buenas influencias. Dato importante. Un corazón resuelto a responder ante todo a Dios cubre de acero la magnolia. Ahora, la magnolia es una flor, es blanca, es preciosa. Y una magnolia de acero, si te la imaginas, pues sería una flor como más, como un doble significado, es lo que están diciendo. Entonces, vamos a mirar en Génesis, capítulo 2, versículos 22 y 23. Está aquí en la hoja. Está en la hoja, si queréis mirar en vuestras hojas. ¿Sí? Ok, ¿por qué no lees, Cristina, léenos donde pone Génesis 2, 22, 23?
¿Pero lo mira en la Biblia o
no? En la Biblia, si quieres, a mí me da igual. Igual, no sé. No sé.
Sí, la siguiente es la versión.
Vale.
Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta será llamada varona, porque del varón fue tomada.
Muy bien. En esta parte dice, también, Sara, léenos el 3:20.
Dice: y llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes.
Okay. ¿Cómo recibió su nombre la mujer? ¿Quién le dio el nombre de mujer?
Adán.
A Adán. ¿Qué había hecho Adán antes de que llegó su esposa? Había nombrado a todos. Eso le dio autoridad. Adán le dijo: Dios, nombra a todas las criaturas. Yo siempre me imaginaba Eva a su lado diciendo: ay, a mí me parece una jirafa, ponle jirafa.
No. Eso no está bien.
No.
Es que se debe de llamar serpiente.
Otra cosa. Entonces, cuando ella es formada por Dios, él le dice: tú serás llamada varona. Ahora, él le da el nombre. Dice: ¿qué indica esto acerca de la naturaleza de la relación entre el primer esposo y su mujer? Respuestas. A ver qué habéis puesto. Las que han contestado. Estamos en la página 84. Ahí mismo, lo que tienes ahí, sí, eso.
Sí.
Ah, sí, estás en la. Tú no tienes páginas, tienes razón, pero estamos en la primera.
Sí. Bueno,
¿Qué indica esto de que él le da a ella el nombre acerca de la naturaleza de la relación entre el primer esposo y su mujer? ¿Qué piensas, Sara? ¿Has puesto algo ahí? ¿Qué indica?
Sí, pues yo puse que somos una sola carne, pero leyendo bien es como él siendo la cabeza del hogar, ¿no?
Sí.
Que él la guardará.
Sí, como que él está encargado aquí. Sí, es el presidente, repito, es el presidente. ¿Alguien quiere añadir algo ahí?
Yo he puesto una cosa. A ver,
sí, léelo.
No, he puesto. Es que no,
la segunda parte.
La pregunta es un poco.
Sí, porque yo entiendo que la naturaleza.
Debo ser muy corta. He puesto que la supone delicada y que es muy importante también para él a la vez, pero luego contestaré en clase porque no es muy bien la pregunta.
Sí,
ok, Suna, lo que ellos están preguntando básicamente es que aquí tienes un hombre, el primer hombre, le han traído su esposa que la acabas de crear, qué detalle, ¿verdad?, de parte de Dios. Él dice, wow, ¿verdad?, ¿os acordáis de eso?, wow. Y le dice, tú vas a ser llamada mujer. Entonces, eso que nos indica, lo que dijo Sara, que él estaba al mando. Aquí no era, vamos a tirar una moneda a ver quién decide cómo te llamas, guapa, ¿no? Él decidió, porque Dios ya le ha dado la autoridad para que él mande, ¿vale? Entonces él le da un nombre y dice, al reflexionar en la siguiente página, al reflexionar en el relato de Génesis, ¿cómo crees que la mujer respondió cuando su esposo le puso el nombre? Vamos a preguntar a las mujeres online, ¿cómo crees que Eva respondió cuando su esposo le puso ese nombre de varona, hembra? A ver, contadme qué habéis puesto ahí.
Le puse con gozo y sumisión.
¿Ok? ¿Mimi, pusiste algo?
También le puse con sumisión, aceptando el nombre que le dio.
¿Ok? Lupe, ¿tú pusiste algo ahí? ¿No? Ok, está bien. Muy bien, no sabemos cuál fue su reacción, pero como no está... Sí sabemos que no tuvo una mala reacción, porque cuando Eva luego tiene problemas con la serpiente en su huerto, sí, ahí sí hay mucho para contarnos de Eva. Entonces, ella le pareció normal, porque no dice, a mí me encanta. El párrafo ahí número 3 dice, bueno, la 2, la reacción de Eva es marcadamente diferente a la respuesta de las mujeres de hoy cuando el hombre toma la delantera. Si Eva hubiera tenido la más mínima noción del feminismo en su cabeza, no hubiera estado contenta. Y ahí me gusta, con sus manos en la cintura le hubiera dicho, ¡mi nombre lo elijo yo! ¡Muchas gracias! Tal vez hubiera insistido en su nombre compuesto, o quizá hubiera dicho, ¡ni tú ni yo! Y hubiera insistido en que ambos contribuyeran en partes iguales, para ser ecuánimes, sus hijos varones podían llamarse como él, sus hijas mujeres como ella, así todo parece más justo, ¿verdad? O sea, sospechamos que la razón por qué no pone una mala reacción es porque no la tuvo. ¿No le pareció nada extraño que su esposo le diga, tú vas a ser llamada mujer?
Un poco de antecedentes.
Había
animales, ¿con qué vas a hablar los animales?
Eso fue su respuesta a lo que nosotros igual hoy cuando nuestro esposo dice, vamos a hacer esto. ¿Qué?
¿Y por qué no
otra cosa? ¿Y por qué no hacemos tú un poquito y yo un poquito? Bla, bla, bla.
Que no, como yo todas las noches, pero luego siempre hago lo que quiero, o sea, que...
Bueno, pero mal. Mal. Nos dice Laura que ella siempre empieza con el no y luego dice que sí, pero...
No, que sí, no es como, de amor, no es así, digo, venga, va.
A ver, escucha una cosa, hermana Laura. Tú has tenido gente debajo de ti, tus dos hijos.
Ah, bueno.
Y cuando tú dices una cosa y ellos van en contra de ti, ¿cómo te hace a ti sentirte?
Yo me he sentido siempre un gusanito.
No, pero sin cómo te sientes cuando no obedecen, pero cuando el sentimiento, tú les dices, ahora vamos a hacer esto, y se oponen a ti, cuando eran pequeñitos. ¿Te sientes bien?
No, no. Sí,
¿cómo te sientes?
No, te sientes mal, claro.
Claro.
Sí, pero no es lo mismo, porque... Javi no me está diciendo a mí como yo le decía a mis hijos, hay que recoger esto y tenemos que ir a este sitio y tienes que hacer estos deberes. O sea, nunca le dices, no chicos, quedamos en el burger, no, estamos cansados de la burger. Venga, vale, pues Amazonas. No, es que no es lo mismo. O sea, yo lo que hoy he dicho a Javi, como le he dicho los sábados anteriores, es que vamos, los sábados hacemos algo especial, digo, vamos al burger o vamos a un bar que está al lado de su tienda. Y ya hemos ido a ese bar como unos 5 años. Y entonces digo, ¿no quieres tanto ese bar? Y me dice, bueno, vale, vamos a ese bar. No es lo mismo, o sea, él no me está diciendo la olla es la comida. Como yo le decía a mis hijos, recoger esto o vamos a hacer aquello.
¿Y por qué piensas que no es lo mismo? Yo no entiendo esto. A ver, él te dice algo, él es el jefe y tú le das la contra. ¿Por qué esto no es igual?
Por ejemplo, me he dejado aquí para comprar unas medicinas y o un kilo porque ya solamente come él. Pues es que, estoy harto de esto, pues ¿por qué no me haces, por ejemplo, unos higaditos? Y yo hago unos higaditos.
Vale. Pero tú dijiste hace un momento que te enfrentas y luego dices no y luego dices sí.
No, pero claro, porque es matizar, pero digo eso.
A ver, bueno, que sepas, que cuando él toma la iniciativa y tú siempre, siempre respondes con una mejor idea.
No.
¿Qué pasa? De vez en cuando, de vez en cuando yo os prometo que él se va a cansar de sugerir cosas.
No, pero yo porque estás cosas, yo,
bueno, o cuando te dice sí, pero está bien, eso es tu decisión.
A lo mejor no me apetece convencer, o sea, es una
sí, pero yo, lo que yo estoy diciendo es que cortamos esa iniciativa de liderar cuando siempre estamos sí, pero yo tengo una mejor idea, sí, pero ¿y por qué no esto? Igual tu idea es mejor, pero sublevas su autoridad. Yo no digo que de vez en cuando, si yo te digo, oye, ¿y a ti qué te parece? Pues mira, gracias por preguntarlo, yo he pensado, y él igual dice, pues no, mejor vamos a hacer lo que yo dije. Bueno, bien, lo hacemos, y con un bucherito todo el resto del día porque no me ha hecho caso. No, ¿verdad que no? Entonces, yo estoy diciendo que yo he visto muchos matrimonios donde el hombre siempre se encuentra con resistencia, a veces ni siquiera de boca, a veces
no
con esa actitud. Yo creo que
entonces,
se han creído ellos lo que el mundo dice que son, unos lelos. ¿No creéis vosotros? O sea, antiguamente eso no era así. Ahora, recordad que yo no estoy hablando de un hombre con un látigo que te va a pegar, ¿vale? Yo quiero que tengamos aquí equilibrio en lo que estamos estudiando. Pero yo he visto hombres y he estado viendo matrimonios por muchos años, y yo he visto al hombre pedalear para atrás. Porque cada vez que digo algo, ¡pum! ¿Verdad? O digo esto, y ella siempre tiene una mejor idea. ¿Y sabes qué? Dios les ha creado como les ha creado, y esto, ellos prefieren la paz que la guerra contigo. ¿Sabes por qué? Porque saben que van a perder.
Pero esto es muy obvio aquí en España. No sé si vosotros han tenido alguna vez esta experiencia de fuera de España, cómo actúan los hombres, pero los hombres en España están tan asustados con las mujeres, que tienen tanto miedo a las mujeres, porque son siempre ellas, que toman la iniciativa de la relación, que ellos simplemente no
pasan.
No actúan. Yo mi marido, que es español, yo soy sudamericana, y estoy acostumbrada de que mi padre siempre tomaba la delantera en mi casa, y yo es que siempre tomo la delantera en la mía, porque es que mi marido dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que quieras tú. ¿Cómo lo que quieras yo? ¿Yo lo que quiero? ¿Qué quieres tú?
Ya,
pero ¿qué quieres tú?
Te canso un hombre así, ¿eh? No estoy de acuerdo con él.
Sí, pues yo veo esa generación de españoles.
No, bueno, yo no voy a decir españoles. Yo voy a decir hombres en general, porque yo lo estoy viendo en todos los países. Que las mujeres dan miedo. Las mujeres. No, las mujeres. Sí, claro.
No,
eso
que dices, la que ahora.
No, no.
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 Por supuesto. tendría que conocer a Javi y haber vivido lo que yo he vivido. Entonces, y su miedo está ahí, lo sabes, Sandra.
Y de hecho, por eso digo, la liberación de ahora.
Pero de ahora, de hace 30 años para
sí,
acá.
Sí,
por
sí,
supuesto,
sí.
Digo mucho. Mucho.
Ahí ya no sé por qué no
funciona. No, pues, digo mucho.
No estoy de acuerdo con nadie. Viene desde Eva. Viene desde Eva.
Bueno, vamos a seguir porque tenemos... Vamos a encontrar... Vamos a encontrar en nuestro estudio que vamos a seguir. Vamos a seguir. Estamos en la página 86. Él toma la iniciativa, dice, y ella responde. La mujer responde a la iniciativa del hombre. Tener un espíritu receptivo y sensible es parte integral de lo que significa ser mujer. Una mujer piadosa es una mujer sumisa, una mujer conforme que dice sí. Amén. Tiene la predisposición a responder positivamente a los demás, ojo, no solo a su marido, en particular a la iniciativa de un hombre piadoso. Es dócil, no es obstinada cuando recibe instrucciones, es seguidora. La Escritura nos dice que esta predisposición femenina es hermosa y de gran valor. Leemos, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:3-4. Dani, cuando tú llegues allí... Tú puedes leer para nosotros, por favor. Sí, primera vez. Ah, pues no te preocupes. No te preocupes, guapa. Es que Dani habla portugués, así que la suya no la va a encontrar. No vamos a entender. Yo voy a entenderla, pero vosotros no. Porque yo falo portugués. Ajá, sí, yo un poquito. Yo la entendería. Yo la entendería. Rumano un poquito. Ok. A ver, cuando ella llegue, Primera de Pedro 3, versículo 3 y 4. Estás casi al final, hermana. Sí, 3 y 4. Ayúdale a... Ahí está. Vamos a escuchar a la hermana Dani. 3 y 4.
Vuestro atavío, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios.
Okay, lo que... lo que tú acabas de leer es para recordarnos que lo que Dios valora no es tu parte externa, ¿vale? Aunque la parte externa tiene que ver con tu corazón, pero Él valora un espíritu afable y apacible. Afable, hablas de como amigable, dulce y apacible, tiene la palabra paz, 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 apacible, ¿vale? Ahora, dice aquí, ¿crees que esta manera de responder es una característica positiva o negativa? El tener un espíritu dócil y sumiso.
En la cultura, yo diría negativa.
En nuestra cultura, definitivamente, cuando tú dices la palabra sumisión, obediencia, inmediatamente sacan las balas y te matan porque eso es retro, ¿vale? Pero para una hija de Dios que quiere ser femenina bíblicamente, pues positivo. Sí, pero para ti como hija de Dios pusiste positiva.
Es que para mí el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre.
Claro, se complementan.
Por más que no quiera, o el feminismo siempre va a haber una parte donde el hombre va a necesitar de nosotras.
Y nosotras, bien. Vamos a llegar a eso, es un dato muy importante, mientras que seguimos. Ahora, dice la hermana, una de las hermanas que escribe se llama Mary, y ella dice que ella admite que en el pasado, cuando escuchaba las palabras dócil y sumisa, tenía que luchar con una caricatura que me venía a la mente. Me veía a mí misma vestida de rosa, con pestañas postizas, rizos teñidos de rubio, perro chihuahua en la bolsa y diciendo sí a todo como una muñeca sin cerebro. En resumen, hacía todo lo contrario a mi verdadera personalidad y actuaba como una boba. El pensamiento era tan poco atractivo para mí como la avena de esta vida que desayuné esta mañana. Los incrédulos nos quieren hacer creer que los principios bíblicos convierten a las mujeres en personas débiles, pasivas, sin cerebro,
que acceden sin reparos a los caprichos de hombres controladores. Recuerda esto, es muy importante. Pero nada puede estar más lejos de la verdad de Dios. Sí, Dios creó a las mujeres para que respondan dócilmente, pero también espera que respondamos de manera sabia, bien pensada y guiada por Él. Dios no quiere que sus hijas sean mujeres sin carácter, débiles o apocadas. Él no viola nuestra personalidad y no quiere que seamos receptivas de lo incorrecto. Esa fue la caída de Eva. En vez de buscar el consejo de su esposo, cuando llegó esa serpiente, ella ya sabía que el jefe, el encargado del matrimonio, de la relación, era Adán. Cuando ella empieza a charlar, lo vamos a ver en octubre, cuando ella empieza a charlar con el guaperas de la serpiente, ella no le cruzó por la cabeza, oye, espera un momentito, voy a buscar a mi esposo
y le voy a
preguntar a él. Espero que Adán hubiese tenido
más
eso para decir, no, esto es contra lo que dijo Dios. Pero no sé, porque yo no estaba allí y no podemos rehacer eso. Yo te aseguro que si yo estaba allí, hubiese hecho exactamente lo que hizo Eva, porque yo soy humana y pecadora. Yo hubiese desobedecido a Dios. Lo he hecho muchas veces fuera del jardín, porque no lo iba a hacer entonces, ¿verdad? Entonces, yo hubiese desobedecido. No podemos echarle toda la culpa a toda la humanidad a Eva, porque nosotros, en sus zapatos, no solo hubiésemos hecho igual, sino que lo hemos hecho hasta llegar a conocer a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ella sí fue receptiva, ¿pero a qué? A la serpiente, a la influencia equivocada. Como resultado de ser receptiva de una influencia contraria a los caminos de Dios, fue engañada y se dio a la tentación de Satanás. Ahora, el Nuevo Testamento nos marca aquí algunas mujeres que no respondieron como Dios quiso, sino que fueron débiles. Y dice aquí en 2 Timoteo 3, 6 al 7, vamos a mirarlo, si tienes tu Biblia ahí, vamos con Laura en esta. Vamos a leerlo porque esta es otra versión. Y cuando cambien de versiones siempre vamos a nuestra Biblia para estar seguros de lo que pone. 2 Timoteo, Laura, 3 del 6 al 7. Y nos da tres características de mujeres que responden a algo de una manera equivocada. ¿Vale, Laura? Sí, 3. 3, 6 al 7. 6 y 7.
Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Ok, aquí pone 1, 2 y 3, pero yo saqué como 6, ¿vale? Entonces, vamos a nombrar lo que tú ves aquí en este capítulo, ¿vale? Entonces, empezamos con Sandra. Sandra, ¿qué ves tú?
En esta no suena tan mal, pero en la nuestra tiene más tela, ¿eh?
Sí. A ver, Sandra, ¿qué? Que nómbranos una cosa que habla de estas mujeres que respondieron mal.
Bueno, es que no está en la lista, pero esto de meterse en casas, o sea, sí, claro, en el de aquí pone, aquí no vas de casa en casa, que eso ya para mí era una cosa como
vale.
Fuerte, o sea, ¿qué haces yendo de casa en casa? Vete a la tuya, deja de estar chismorreando por ahí, o sea, no tienes suficiente en tu casa para ver, ¿no? Es la mía, sí. O sea, para ir a tu casa y decir, oye, ¿por qué no estás planchando? Pues no.
Ok.
No, que no puedo estar.
Cristina, dame algo.
Sí, pero ¿qué es lo que hay que hacer?
En el versículo 6, mujeres, dice, características de mujeres débiles en este pasaje. ¿Qué son sus características? Primero, ¿qué ves ahí?
Yo tengo 3, 4,
o sea,
versículo 6, ahí en el versículo 6 varios. Característica, cargadas de pecados, vale, cargados de pecados. A ver, Sara.
Se dejan llevar por las pasiones.
Arrastradas por concupiscencia, ¿vale? Perfecto, que es igual, lo que has dicho está bien, arrastradas por sus pasiones, no hay, aquí no hay límite, si me apetece, lo hago. Versículo 7, ¿qué hay en versículo 7?
En esa no logran conocer la verdad que
aprenden, pero no nunca lo aplican en sus vidas. Uy. ¿Sabes que aprenden, pero no cambian? Eso duele. Eso, porque ¿de qué sirve aprender si no me cambia? Dios quiere transformarme. Se dejan llevar por sus pasiones.
Sí, si también la otra parte no pone de la parte de él, es complicado. A veces cuando uno intenta cambiar, pero la otra persona no intenta, es difícil.
Yo, honestamente, yo creo que es difícil si estás sola o si estás casada. Yo pienso que el cambio del corazón en las manos de Dios siempre es una lucha. Que tú esperabas que tu esposo te apoyara en tu lucha de cambiar, bueno, sería bonito, pero yo no quiero que uses eso como una razón de mi esposo es así, y como mi esposo es así, pues pobre de mí, no tengo más remedio. No, porque ellas, estas aquí no tienen nadie.
Muchas veces yo echaba la culpa, decía, yo porque estoy sola, las otras tienen marido, lo tienen más fácil. Muchas veces, hasta que Dios me cambió la mente, porque he visto las luchas que llevan las que tienen marido. Y he dicho, ojo, todo es fácil.
Entonces, yo creo que el enfoque ahí debía ser que el Señor nos ayude a ser receptivas a lo bueno, a Él, a su palabra, y no depender de otras personas para, venga guapa, tú puedes,
porque la
venga,
salvación además, es personal, dicen que
y el cambio voy a decir esto porque lo he dicho muchas veces, soy, a la medida que me hago más vieja, Laura, no sé si te pasa, repito mucho, la única persona que tú puedes cambiar eres tú. Bueno, yo no soy psicólogo, esto es bíblico. La única persona que tú no puedes cambiar a tu esposo, no puedes cambiar a tus hijos. Si lo has estado intentando, déjalo ya. Puedes orar por ellos, por tus hijos puedes educarles en la palabra, castigarlos cuando hacen mal, para que sepan que toda decisión tiene una consecuencia, pero cambiarlos a tu esposo, igual él quiere cambiarte a ti. Entonces, dice aquí, ¿puedes dar un ejemplo de cómo una mujer débil podía responder al control de una mala influencia? El control de una mala influencia. Estás hablando de ti. Si no quieres compartir, no compartas. Pero algo que puede ser una mala influencia en tu vida y que a veces tú te encuentras respondiendo a eso y dándole rienda suelta.
Eso, ceder a la tentación.
¿Vale? ¿Algo en específico?
No quiero.
Nadie quiere comentarios.
Yo he puesto que si te dejan llevar, te arrastran un poco sin fondo.
Vale, pero ¿cómo qué te deja llevar? La pregunta es, ¿qué te deja llevar?
Los amigos, las amigas,
el que dirán, el que dirán, el dinero, mi ropa, mi imagen, que todo el mundo piense que yo estoy in. O sea, muchas cosas, la comida puede ser para nosotros algo que nos arrastre y que nos dejemos responder a ello como, soy así, soy chocoalcohólica, tengo que comer chocolate, ya se acabó.
No puede esconder los chicos súper guapos.
¿Qué?
Que no se pueden esconder los chicos súper guapos, que se pasa un chico súper guapo y no te habla nada bien, pero si viene un chico súper guapo y dice, wow, qué guapa que estás ahí, ya. Con el sistema, aún eres casada, pero percibes en ti misma, dices, wow, estoy bonita.
Como que a mí, a ver, una cosa, a mí, pero a mí nunca ningún hombre me ha venido a decir eso. Mi esposo, bueno, a ver, yo pienso si
no le pones atención, porque a veces
no le pones atención,
y a veces uno está en una fila o algo, hola, qué linda, hola, qué tal.
Sí. Bueno, a ver, cómo. Cuéntame, Sara, cuéntame cómo respondes. ¿Cómo respondes?
Dependiendo, si un señor mayor, habla, ¿qué tal? Sí. No.
¿Más joven?
Sí.
Bien. Ahora, yo pienso que, a ver, igual yo soy fea, no tengo este problema.
No.
Pero yo pienso que el mensaje que yo doy por mi manera de vestir también no invita a que nadie me... Yo no me invita a que nadie me dé una ojeada. Ahora, vamos a ser honestas.
voy a darle a Dani este puntito. Hay hombres que tú podrías salir con una sábana puesta y ellos van a tener un mal pensamiento, ¿vale?
Sí.
Pero si yo estoy dando un mensaje con mi ropa, no sé, o mi manera de mover las caderas, yo he visto cómo andan las mujeres, yo he visto, yo no soy tonta. Entonces, cuando yo veo a una mujer pasar a mi lado y ella está como sacudiendo esto y los hombres la miran, yo estoy pensando, pues si la estoy mirando yo y me parece ridículo, ¿qué estarán pensando ellos? Ellos no piensan que es ridículo.
No.
Tú estás jugando con fuego, estás jugando con fuego. Así que, yo creo que como esposas, especialmente como esposas, nosotros debemos de dar gracias cuando nuestro esposo se da cuenta que estamos guapas para él, ¿verdad? Yo cuando me he visto, primero me he visto agarrados para el Señor, porque el Señor me ve. Y después me he visto para mi esposo. Y muchas veces salgo y digo, ¿qué te parece? ¿Cómo me ves? Y a veces me dice, vale, cambia, no pasa nada. Porque yo, mi deseo es agradarle a él primero. Y si los otros hombres no miran, gloria a Dios. Y si miran, otra vez, es su problema. Y yo os digo, no solamente en la ropa, yo también he tenido situaciones, y Sandra lo sabe, de mujeres que van a por mi esposo porque es el pastor. Esto ha pasado. Pasa porque ellos creen que el pastor es, no este, sino cualquiera, porque es alto, porque es guapo, porque es pastor, el no pastor, peca.
Ya.
Os quiero decir una cosa, chicas. Los pastores son hombres que tienen tentaciones igual que los demás. Por eso, sí, hay que tener cuidado. Sí, y por ser un pastor, el ponerse de pastor no le quita el que a veces sus ojos tienen que ver cosas que no deberían ver, especialmente aquí en nuestra iglesia. Entonces, lo que os iba a decir es que yo pienso que a veces también nosotras, en nuestra no estoy acusando a nadie, pero en nuestra manera de ser, yo he tenido gente en mi casa, chicas jóvenes, que tienen un lenguaje corporal extremadamente sexy. Sí. Se acercan, le miran los ojos intensamente. ¿Y eso qué manda? ¿Qué manda?
Mensaje.
¿Un mensaje? ¿A qué no? A ver, aquí todas menos Sandra no estamos casadas, entonces no vamos a estarnos de, no, es que me va a ver a ahorrar. No, a veces lo que ellos sacan de nosotros es el mensaje que estamos dando. Entonces, yo creo que eso entra en este primero de Pedro, ese espíritu afable y apacible. Y es verdad lo que dijo Sara, a veces, aquí en España especialmente, esto antiguamente era, tú ibas por la calle y te decían guarradas, ahora ya no, porque les puedes coger un palo y pegarles y ellos van a la cárcel y tú no. Pero yo creo, y a veces lo decían inocentemente, pero estaba feo igual las cosas que ellos decían. Pero yo creo que nosotras, ese espíritu afable y apacible se palpa. Y los hombres creo que lo valoran.
Sí.
Igual tú ves que pasa una que está como no muy cubierta de ropa y va así un poco sexy en su andar, y tú ves que los hombres se dan la vuelta y hacen comentarios. Incluso lo he visto entre creyentes. Pero tú ves una mujer que va modestamente vestida y que tiene, no sé, un algo especial, dulzura, afable, también lo valora, pero igual no dicen nada, ¿vale? Pero yo sé, porque yo conozco muchos hombres, no he entrado en esto con muchos de ellos porque no me parece un tema para entrar a meterme. ¿A ti qué te parece? Bla, bla, ¿no?
Pero sí que se nota.
Pero yo creo que es algo que Dios les ha dado instinto para eso. Lo veo en campamento. Muchas veces los chicos en campamento a veces me hablan. Me dicen, hermano, yo estoy buscando una novia, a ver cuál me...
pues que cuando la buscan...
Yo, ¿sabéis lo que hago yo? Yo como Pilato.
Yo me metí
una, me metí, Cristina me metí una vez y me salió
ya,
muy mal. Entonces ya yo aprendí, pero ¿sabes qué me interesa? Porque muchas veces ellos en su inmadurez buscan la guapa, igual la que va mal vestida. Y la que vale mucho, como que la pasan porque igual no es la más guapa, pero eso también de nuestro mundo en que vivimos, que valora tanto la talla número 6 y no la 44. Entonces, ¿qué pasa? Crean ahí una psicosis, la 48,
lo que sea,
hemos criado a niñas, sí, hemos criado a niñas que si no son esa talla, luego se quitan de comer. Entonces, qué lejos de lo que Dios, para lo que Dios nos creó. Ahora, seguimos. El Señor creó a las mujeres para que tengan un espíritu receptivo. Responder está en nuestra naturaleza. De modo que responderemos ya sea al bien o al mal, responderemos ya sea a la verdad o nos dejaremos llevar por las mentiras. Si no establecemos la práctica de recibir y responder a la palabra de Dios, seremos más vulnerables a ser receptivas y responder a las ideas o consejos malos de los hombres. En el siguiente espacio enumera algunas respuestas a malas influencias que has visto en las mujeres, tal vez incluso ti, no quiero respuestas aquí. ¿Cómo puedes cultivar un corazón más dócil y receptivo hacia Cristo y su palabra? Sí, quiero escuchar aquí, ¿qué habéis puesto? ¿Cómo puedes tú cultivar un corazón más dócil y receptivo hacia Cristo y su palabra? Por supuesto, tú no vas a ser receptiva y dócil con tu esposo si no lo eres a la palabra. Yo creo que una de las cosas, porque Dios nos ha dado un esposo y nos ha mandado a someternos a él, es porque Dios sabe que si tú no puedes someterte a tu esposo, que lo tienes delante de ti en carne y hueso, ¿cómo vas a someterte a Dios que lo tienes?
Que no le ves.
¿Sí? Entonces, un poco de juego ahí en la mente de Dios. ¿Cómo puedes cultivar un corazón dócil, más dócil y receptivo? ¿Alguien?
Yo he puesto leyendo y practicando más su palabra,
amén,
su amor,
amén.
Su enseñanza y su voluntad.
Leyendo y practicando más su palabra, su amor y
su enseñanza y su voluntad.
Su enseñanza y su voluntad. Versículo que estamos aprendiendo, Lauri. Versículo. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles.
Y hay una lista
ahí de cosas que hacíamos en nuestra vida vieja. Y ahora vivimos para Cristo. Ahora todo ha cambiado. Muy bien. ¿Alguien más quiere añadir eso? Tiempo en la oración. Muy bien. El día 4 habla de la formación del nido. Las que han tenido bebés saben que justo antes de que nace el bebé, las hormonas... Oh, ¿cómo Dios ha hecho todo eso tan precioso y perfecto? Entonces, la madre a veces se pone a pintar la habitación. La semana número 39, porque se llama el instinto del nido, ¿sí? Que ella empieza, a ver, ya está preparándolo todo, pero empieza a coser más, a pintar más, y el hombre está tonta, tiene la barriga así, se ha puesto a pintar, ¿qué le pasa?
Y eso sí es
como Dios les ha hecho. Ahora, ella da un ejemplo de un edredón de... Yo tampoco. Un edredón de hojas, sí. De plumas de ganso. Y cómo, qué precioso que la mamá ganso va sacando las plumas más suaves aquí de su pecho para hacer el nido para sus gansitos que van a salir ahí en huevitos y ella se va a sentar ahí todo calentito. Ahí es donde cogimos la buena costumbre de coger algo y acurrucar seguro. Entonces, dice, la maravillosa práctica de la anidación de las hembras es un reflejo de la preciosa capacidad que Dios les dio a las mujeres. Él creó a las mujeres con una extraordinaria capacidad de crear un ambiente cálido para acoger y criar a sus hijos. Ahora, los hombres pueden no trabajar y quedarse en casa, pero no pueden hacer esto. Lo siento, no pueden. No tienen plumas suaves en su pecho para arrancar. No pueden. Las mujeres están especialmente dotadas para hacer de una casa un hogar. ¿Un hombre puede pintar una casa? Sí, pero no sabe decorarla, porque no tiene eso que nos ha dado Dios. ¿Ella puede procrear y dar a luz? ¿Los hombres pueden procrear y dar a luz? No. Ellos participan en el proceso, pero ellos no pueden dar a luz. Por mucho que se cuelguen un delantal que parece que están embarazados y vayan luego por ahí diciendo, uy, ahora entiendo lo que es dar a luz. No. Nos arrancamos, dice, una manera de decir delicadamente las plumas suaves que están cerca de nuestro corazón para hacer el nido donde puede nacer y crecer nuestra cría. Conforme a los versículos de Tito, de 1 Timoteo y de Proverbios 31, que ya los hemos leído, están ahí al lado, ¿cuál debe ser la prioridad de una mujer piadosa? ¿Cuál debe de ser la prioridad de una mujer piadosa?
cuidadosas de sus casas, cuidar de sus hijos. ¿No suena lo opuesto a lo que dice el mundo? ¿Qué dice el mundo? ¿Tú qué haces? Sus labores. ¿Tú qué haces? Yo no trabajo, yo solo estoy en casa. O sea, que en casa no trabajas, yo trabajo un montón en mi casa. Siempre. Tú ves como el mundo, el movimiento feminismo ha bajado, bajado, bajado. ¿Tú solo trabajas en casa?
¿Y la carrera?
Sí. ¿Y qué de tu carrera? ¿Y qué de tu realización personal como mujer? Es que me siento realizada con mis hijos. ¡Ay, no, mujer! Es tanto pañal, es tanto lavar, tanto dar de mamar, ¿verdad? Como hemos hecho.
Me encanta.
¿Cómo puedes dar de mamar? Os cuento. Mira. Yo recuerdo cuando mi hija Amanda nació mi nieta. Las hermanas de la iglesia, esto es lo que le dijeron, no amamantes porque esto hace que tus pechos caigan y no sean bonitos. Yo, ¿qué? Yo te amamanté a ti por un año, ¿verdad? Es algo, y cómo el mundo ha ido despacito haciendo que nos sintamos simples, bobas, tontas, por crear un hogar, por amar a nuestros hijos, por cocinar para nuestros hijos y darles un alimento sano, por pasar tiempo con ellos, por darles amor en una guardia. Yo estaba en una guardia. Yo una vez llevé a mis hijas a una guardia y yo les dije, tenían 12, Sandra unos 8 años, y les llevé a una guardia a propósito. Porque yo les dije, mis nietos jamás estarán en una guardería, ¿vale? Si yo estoy cerca, me los traes a mí. Y si no, pagas a una hermana de la iglesia que es cariñosa, que los cuide. Pero en la guardería entramos, ¿verdad, Sandra? ¿Te acuerdas? Entramos y los niños, cuando nos íbamos, y hay una cuidadora por cada...
30.
Vamos a decir 10 niños y les limpia el moco, les cambia el pañal, pero eso, y ahí el niño va diciendo mamá, papá, su primer paso, y cortando su primer diente, y tú trabajando para el dinero, ¿para qué? Eso no se puede recuperar. Entonces, eso es lo que Dios nos ha dado, el mundo lo ha machacado de tal forma que cuando una hermana en la iglesia, yo lo he visto, dice... cuando nace tu hijo, ¿lo vas a poner en la guardería? No, lo voy a criar en casa. ¡Ay! Es que en la guardería se socializan. En la guardería también cogen todas las enfermedades. Sí, ¿verdad que sí? Y tú quieres que ellos le eduquen, porque tú sabes que hasta los 3 años es donde aprenden su base. ¿Vale? Por eso los quieren a los 3 meses. Porque ahí ellos pueden estar... Y ahí como, yo no sé, yo tengo mala, yo no voy a seguir en esto porque me puede pasar un rato. Entonces, las mayores, nosotras, tenemos que educar a las jóvenes, mujeres, que sean cuidadosas de sus casas. ¿Eso incluye qué?
Todo.
¿Qué es cuidar tu casa?
Cuidar
a
tu hijo,
con amor,
hacer
comida,
limpiar, eso está sucio, eso está feo, lo recojo, eso está roto, yo lo cambio... cuidadosas de sus casas, y amar a sus esposos y cuidar a sus hijos. Porque eso, ¿cómo Dios sabía entonces que esto iba a ser tan necesario en nuestros tiempos? Tú lo lees y piensas, bueno, eso se escribió hace 2000 años, pero esto ahora es tan necesario para enseñar a las jóvenes que esto no es solamente que Dios lo mandó, pero es que es precioso. Cuando tú seas mayor, nadie te puede quitar, y yo todavía me acuerdo, de coger a mis hijas, de darles el pecho, de cambiarles, de estar en la noche cantándoles, de crecer con ellas, enseñándoles la palabra. Nadie me puede quitar eso. Le dije yo, mi esposo les leía, él también les leía, él también les cogía, le daba besitos, pero nada como yo, porque yo, la mamá ganso, ahí quitándome esta
piel. A mí me duele más que me lo diga una mujer que un hombre, porque los hombres, cuando te dicen es bueno, te has realizado, estás ahí trabajando en tu casa, madre mía. No sé si yo, pero los hombres te lo dicen, pero yo que luego no lo dicen, pero que me lo diga una mujer,
sí,
me
duele mucho. Sí, ¿verdad que sí?
Hermana, sí.
Porque...
Hermana, tú sabes que yo dejé de trabajar ahora, ¿no?, para cuidar a mi hija. Un montonazo de cosas que he escuchado.
Sí.
Porque yo trabajo en el consulado de España en Río de Janeiro y llevo allí trabajando 21 años. Y para día no he podido hacer eso, felizmente, porque mi marido estaba sin empleo en la época. Lo iba a hacer, pero sí quedó sin empleo y no lo he podido hacer. Y ahora estoy poniendo a hacer porque me está encontrando en internet. Estoy súper, hiper, mega, ultra feliz. Nunca he estado tan feliz en mi vida.
Qué bien.
Y cuando le estoy cuidando, le hace una caja, claro, la caja aquí. ¿Quién le gusta sacar una caja aquí? Empieza a entuar los olores a Dios, empieza a cantar y él está con, me da una sonrisa tan bonita.
Es que esto no tiene precio.
Y ahora le digo, al decir un regalito para mamá, ¿eh? Y se ríe, claro.
Pero eso no tiene precio. Eso es algo.
Estar con sus hijos es una bendición que la mayoría de las mujeres hoy día, infelizmente, no sabe lo que es, porque tiene también que cumplimentar. Y yo
bueno,
entiendo,
yo entiendo.
La venta de su casa.
Sí. Yo entiendo. Pero.
Como yo, con vía sostenible. Sostener la casa.
Sí, yo entiendo que hay situaciones muy difíciles. Sí, yo también trabajé, pero yo procuré hacerlo cuando mis hijas ya eran un poco más mayores y cuando eran pequeñitas. Una vez que nacieron, pues comíamos arroz y judías, no pasa, hoja, arroz y alubias, no pasa nada.
Pero hay gente que prefiere no hacer eso, no tirar cosas de su boca, sino que prefiere matarse a trabajar. Y dejaban
a
los hijos.
Sí, también no, a los hijos. Van a tener que pagar
a los hijos. Yo puedo asegurar que los niños de la guardería, te juro que yo no los adoro. Y conmigo están muy bien.
Sí, pero no eres su madre, Laura.
Su madre,
y sus madres están perdiendo, que sí, jamás van a recuperar.
Eso es.
Bueno, chicas, seguimos. El Señor creó al varón en el campo, ¿vale? Él crea a la mujer dentro del huerto. Importante distinción, ¿vale? Fue creada dentro de los límites del huerto, el hogar donde Dios había colocado a su esposo. Ese detalle es importante, ya que las escrituras indican que el manejo de la casa es el ámbito distintivo de la responsabilidad de la mujer. ¿Cuántas veces no nos dicen las feministas que la casa la puede hacer cualquiera, que por qué la mujer en casa? Bueno, por todas las razones que acabamos de dar. Yo sé que hay situaciones donde la mujer ha podido trabajar y el hombre no ha podido, pues gracias a Dios, pero que esa no sea nuestra meta. Salir de casa, dejarlos en una guardería, que otros me lo críen, que nuestra meta sea mis hijos y mi trabajo se pone, yo trabajo, cuando llegan mis hijos, como decía Dani, yo me dedico a ellos. ¿Sabes qué? Los hijos eventualmente van a tener obligatoriamente que ir al colegio. Pues cuando están en el colegio aprovecha y trabaja, es lo que está diciendo Sara. Sara está buscando trabajo que compatibilice cuando la chica está en el cole, pues que cuando ella llegue a casa ella tenga una madre presente, muy importante. Ahora, ella dice, no me malinterpretes, la mujer tiene la responsabilidad distintiva, pero no exclusiva. Si tu esposo quiere ayudarte a limpiar los platos, dale un besito. Esta mañana mi esposo me dijo, si tú te quitas del teléfono con tu hija Amanda, yo puedo pasar la aspiradora por ti. Gracias, Jaime. O sea, un detalle, pero la aspiradora es mío, a mí, que es mi responsabilidad. Lo que pasa es que él sabe que me cuesta, entonces él me ayuda. Pero yo jamás diría, mira, esta casa es de las dos, tú haz la mitad y yo hago la otra mitad, porque yo también trabajo. Esta es mi, es como mi castillo, yo lo decoro, yo lo limpio o no. O lo dejo desordenado, y si él me ayuda, besitos para él, pero si no me ayuda, no es un mal marido, porque él trabaja afuera y también hay cosas que él hace que yo no hago, yo no estudio para los mensajes como hace él, y yo no hago cosas en la iglesia que él hace, entonces cada uno en lo que el Señor le ha dado, y siempre, siempre, hermanas, muy agradecidas. Ahora, vamos a dejar esto aquí. Bueno, no vamos a dejarlo porque aquí hay dos solteras, vamos a contestar. Dice, ¿qué piensas que significa para una mujer estar atenta a la marcha de su casa? Lo acabamos de decir, todo. La comida, si a ti te toca las finanzas, si te toca la compra, si te toca la limpieza, los niños, lo que sea, llevarlo lo mejor posible para la gloria del Señor. Y dice aquí, ¿cómo podía aplicarse a una mujer soltera este llamado de gobernar su casa? Podríamos pensar que como aquí tenemos dos hermanas, que una está soltera y otra en su presente situación está soltera también, que para ellas su casa no importa. Mentira.
Pues yo creo que igual he puesto.
Igual, mira, Laura está conmigo. Igual.
¿Cómo gobiernan su casa? No hay hijos, no hay un esposo. Ellos limpian. A veces pensamos que si estás soltera, como no hay un esposo que va a ensuciar o hijos se van a ensuciar, pues entonces no hay que limpiar, no. Hay que igual tener mucho cuidado con eso.
Pero la colada hay que hacer.
Amén.
Hay que sacar
a la mamá que se va haciendo muy mayor.
Claro, ahí está. Página 90, donde está en tercer párrafo, dice, las hormonas de la maternidad y el anidamiento aumentan cuando una mujer está embarazada, pero siempre constituye una parte importante de la composición de ser mujer. Esto se debe a que crear un lugar para engendrar vida y criar a su bebé es parte integral de lo que significa ser mujer. ¿Cómo ha desvalorizado nuestra sociedad la afinidad natural por el hogar? Básicamente ha dicho que es de siervos, de tontas, de lelas, de... yo qué sé.
Como el peor trabajo del mundo.
Sí, ¿tú te quedas en casa? ¿Sí?
El pensamiento es, si no trabajas fuera, no estás realizada.
Sí, no eres una mujer de verdad. Muy bien, Laura. ¿De qué manera puede una mujer sin hijos cultivar y promover la vida? ¿Qué habéis puesto aquí? Esto es muy bueno también.
Hacer
Sandra hace brownies, muy bien.
Y si no puedo invitar a alguien a casa, pues entonces no le...
Uso mi cocina para bendecir a otros, ¿por qué no? Invitar a amiga a casa a tomar algo, tenerlo cookie. Apúntalo. Ahí es muy buena con los niños. Si tengo esposo, le cuido a él. Si no lo tengo, si un día me quedo viuda, no. Si un día me quedo viuda, cuidaré lo que Dios me ha dado e intentaré que mi hogar sea una bendición a otras personas. ¿Verdad que sí? Eso es lo que el Señor busca en nosotras también. La cultura occidental, dice en la página 91, desvaloriza en gran manera lo que sucede en el hogar. Ve el trabajo doméstico como una multitud de tareas sin sentido, como lavar los baños, fregar los pisos, planchar la ropa, cosas que hasta un mono entrenado puede hacer. Pero toda mujer sabe que formar un hogar va mucho más allá de la suma de las tareas que incluye. Formar un hogar no es cumplir con las tareas de una lista de quehaceres o llenar un hogar con posesiones materiales. Tiene que ver principalmente con las personas que lo componen. Es, aquí lo tengo subrayado, es crear un lugar cálido, estimulante, ordenado y estable que promueva el bienestar y fomente el crecimiento físico, emocional, mental y espiritual. Es ser hospitalaria, es ministrar al alma, al tuya, porque la limpieza y el orden es bueno para tu alma. Es tener comunión, es cultivar relaciones, y Dios ha dotado especialmente a las mujeres para estas cosas. ¿Sabéis una cosa? Más de una vez yo he escuchado a un hombre que viene de fuera del trabajo y llega a casa, a su casa, donde está su esposa, con hijos o sin, y dice que es como llegar a un sitio de paz. Y yo me pregunto, cuando mi esposo entra por la puerta de mi casa, ¿él siente esto? En el mundo, ¿qué hay? De todo. Problemas, relaciones, trabajo, tráfico, estrés. Pero cuando él llega a tu casa, tú que eres la que anida, incluso yo con mi edad, yo pensé en esto, cuando mi esposo entra por la puerta, sigo haciendo lo que estoy haciendo, hola, ¿dónde estás? O yo voy allí, hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu mañana? O ¿qué me cuentas? Tal. O yo, ¡qué bien que has llegado! ¡Mis hijos! ¡No puede más! ¡Cógelos tú, que estoy hasta aquí de ellos! O sea, entonces, piensa en tu hogar.
A veces.
Pues piensa en tu hogar como una isla de paz, donde él puede entrar. Y yo no estoy buscando aquí un hogar perfecto, porque tú eres pecadora y él es pecador, ¿vale? Y a veces pasan cosas y hay que hacerlas. Pero que él, cuando venga a casa, encuentre una bienvenida de tu parte, un besito, un abrazo, un cómo estás, cariño, tú pensando en él primero, él va a querer venir a casa. ¿Cuántos esposos hay
que se hacen una relación extramatrimonial. Porque en el despacho, la secretaria Julita...
Le espera con más cariño.
A ver, no, no, primero se peina. Primero se peina por las mañanas.
Le espera con más cariño.
Se peina, se peina. Se arregla, se arregla. Aunque va a limpiar el frigorífico, se pone ropa, no se queda la bata que es de hace 20 años, ¿verdad? Que es tan cómoda, que me encanta. Ella le escucha. Ella le escucha, le mira en los ojos, igual tú no le miras en los ojos, le mira, le escucha. Y cuando él siente eso, ese interés, y cuando sabe que en casa me espera guerra,
no
quiero. A ver si somos tontas, ¿verdad? No. Qué pena. Seguimos. Final de la página 91 dice: cuando las mujeres servimos de esta y otras maneras, somos como la mamá ganso. Damos lo que solo una mujer puede dar, nos arrancamos las suaves y delicadas plumas que se encuentran muy cerca de nuestro corazón y las usamos para forrar nuestro nido. Transformamos una base hecha de ramas duras en un lugar cómodo, abrigado, suave y confortable. Toda mujer fue creada para ser madre y anidar, aunque nunca llegue a dar a luz hijos biológicos, toda mujer fue creada para cultivar y promover la vida. Nuestros hijos también deben sentir esa paz y esa bienvenida en nuestro hogar. ¿Qué relaciones te ha dado Dios en las que puedes cultivar y promover la vida? Espero que aquí hayas escrito nombres de amigas que tengas, que son especiales para ti. ¿Cómo puedes usar tu hogar como un lugar para promover la vida? Dice aquí, tu hogar puede ser una casa, un apartamento, un tráiler, un dormitorio, una celda de la prisión, un cuarto de hospital o una casa de retiro. Donde tú estás, tú puedes crear el ambiente para que la gente que entre y la gente que viva siente seguridad y siente amor. Ay, hermanas, el mundo que estamos viviendo es muy, muy difícil. Vale, vamos a terminar entonces con esta última, una curvatura en mi brazo. Al principio de este estudio subimos aquí al pastor y le hicimos poner sus brazos así y los brazos del pastor cuelgan recto para abajo. Y nuestros brazos tienen una curva, para que cuando hacemos así podemos sujetar a nuestros bebés.
Sí,
y después te subimos al pastor, tú hazlo luego en casa, y sus brazos no son, tus brazos no tienen este ángulo.
No, eso un amigo mío me ha comentado de que se puede ver cuando las personas intentan ser de otro sexo que no son.
Porque con esto.
Las personas y los chicos que van vestidos como chicas, les puedes mirar y vas a ver que...
El brazo, mira, nunca lo había pensado.
Siempre van como los brazos así. Y yo empecé a mirar y dije, mira, que tiene toda la razón del mundo.
Bueno, me gusta, me gusta. Brazo así. Me gusta más el enfoque de esta clase. Pero habíamos visto que cuando esto cuelga, es... Bueno, ¿y tú ves cómo tu esposo coge tu bebé la primera vez que lo coge?
Sí, sin ninguna manera. No
saben muy bien. Ahora, ahí pone al principio el diseño físico visible de Dios para nuestro cuerpo, muestra aspectos espirituales invisibles de nuestro diseño divino único para mujeres. Nuestra piel es suave y nuestro cuerpo curvilíneo. Tenemos un útero, ellos no tienen. Tenemos una curvatura en nuestros brazos, ellos no la tienen. Nuestra confección física indica que fuimos creadas para acoger, recibir, responder, engendrar y criar. Ahora, aquí dice, esto no quiere decir que todas las mujeres se deban casar y dar a luz hijos, aunque entendemos que el plan de Dios en Génesis, cuando Él dice no es bueno que el hombre esté solo, el plan de Dios es que la gente se case, ¿vale? Igual hay movimiento ahora...
Fue antes del pecado.
Claro. Todo se machacó. Hay un movimiento ahora y hay muchas chicas jóvenes que igual piensan que mejor no casarse, igual por tan malos ejemplos que han visto. Uy, el no tener hijos es grande. Sí,
ya ves, ahorita se quita hasta los hogares.
Sí, para no tener. Sí, sí, sí. porque
sí, 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 sí.
Te quitan para quitar todo, para no poder tener. Pero es una pena porque los ovarios sirven para más que eso. Los ovarios dan hormonas que necesitan.
Yo,
a ver, todas las cosas en nuestro cuerpo tienen un propósito y los ovarios dan hormonas, aun cuando no tienes hijos, dan hormonas muy necesarias.
A mi mamá le hicieron esterectomía y la doctora le dijo, no te voy a quitar los ovarios porque aparte de que sufre de tiroides no puede hacer flexión a tus hormonas. Y le dejó uno porque el otro venía muy pegado al útero.
Sí, pero le dejó. Sí, muy importante. O sea que no es solo para lo que sirve. No obstante, dice la Escritura, nos enseña verdades universales, delicadeza, capacidad para desarrollar fuertes vínculos relacionales, un espíritu sensible y receptivo, predisposición a crear un lugar para cultivar y promover vida. Y aquí tenemos un párrafo del pastor John Piper que dice, la esencia de la feminidad madura es una libre disposición a afirmar, recibir y sustentar la fortaleza y el liderazgo de hombres respetables de manera congruente a las diferentes relaciones de una mujer. La mujer es delicada, receptiva, propensa a las relaciones y a la crianza de hijos. Génesis usa un término para presumir lo que Dios tenía en mente al criarla. ¿Qué dijo? ¿Yo voy a hacer una qué para Adán? Una ayuda idónea para él. ¿Cómo te sientes con el concepto de mujer como ayuda? Me ha encantado este capítulo, esta parte, porque ahora os digo por qué. ¿Cómo te sientes con el concepto de mujer como ayuda?
Es verdad que las pobrecillas no están diciendo nada.
Están escuchando. ¿Alguien allí quiere, online, quiere contestar eso? ¿Cómo te sientes con el concepto de mujer como ayuda? ¿Qué? Aquí dice ayuda. Complemento suena más fácil. Aquí pone ayuda. Milita, ¿qué te ocurre?
Yo tengo, el próximo año voy a cumplir 20 años de casada.
Wow.
Y me he dado cuenta en estos meses que todos los años anteriores yo tenía mi lista de prioridades cada día de cosas que iba a hacer. Y nunca le he preguntado yo a mi marido en qué te ayudo o qué quieres que haga yo. Y el concepto es difícil para mí aplicar, este concepto de que Dios quiere ser su ayuda, porque significa que sus prioridades deben ser mis prioridades. Y no como lo he vivido todos estos años.
Buena. Gracias por compartir eso, Milly. Está siendo transparente, ¿verdad? Eso es difícil, porque si yo voy a ayudarte a ti, entonces mis cosas van a tomar segundo lugar. Una ayuda idónea. ¿Alguien quiere compartir algo aquí?
Yo pues, si Dios pensó que el hombre necesitaba ayuda y nosotros estamos la idónea, me siento muy orgullosa. Pero no sé si...
¿Te da valor? ¿Te da valor?
Sí, no sé, pero yo tampoco... A ver, yo siempre he pensado que los dos teníamos las mismas aspiraciones. A lo mejor no lo entiendo muy bien lo de...
¿Aspiraciones de qué?
No aspiraciones, lo que ha dicho Milly, que nunca la...
A Milly dijo que ella se levantaba y hacía su lista de lo que ella quería hacer, pero que ella está cambiando, o queriendo cambiar, ¿verdad, Milly? A primero preguntar a su esposo, ¿qué quieres tú que haga yo hoy? Para ti, ¿cómo puedo ayudarte a ti?
Claro,
y después, en lo que me sobra, haré mis cosas.
Yo creo que, no sé si lo más importante, siempre lo hemos hecho juntos, o siempre...
¿Tú le has preguntado alguna vez a Javi cómo puedo ayudarte?
No, eso
no. A ver si Javi, yo quiero hacer un breve comentario.
Digo, tengo que preguntarle esto a Javi, a ver qué le parece.
Bien, pero te voy a decir una cosa. Os reto a la que tiene esposo a preguntarle cuando te levantas por la mañana.
Primero
se va a desmayar.
¿Qué?
Y yo soy como Milly, yo muchas veces tengo lista lo que tengo que hacer y preguntarle, oye cariño, ¿qué puedo hacer hoy para ayudarte a ti? ¿Ah, sí?
¿Qué quieres comer, amor?
¿Eso está bien?
¿Pero qué quieres?
No, el mío...
Ay, no,
Bueno, yo creo que esto, este pensamiento entra mucho en el feminismo. Tú eres una persona, lo que tú te des cuenta, lo que él quiere es secundario, si acaso se lo preguntas. Entonces, tomemos este reto de preguntar a nuestros esposos en los días que vienen adelante. No decir, ¿tienes algo que yo haga? No. ¿Tienes algo para mí? No. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? ¿Tienes alguna cosa que yo puedo...? No, pero tú tendrás cosas para hacer, sí, pero lo mío puede esperar. ¿Cómo puedo ayudarte a ti? Y vas a tener una recepción un poco extraña, porque igual nunca se lo has preguntado. Pero seguro que piensa en algo. Y si no piensa en nada... No, no sea la última vez que lo hagas. Le pregunté y me dijo que no, pues no lo voy a preguntar. No, eso no. Ahora, ¿qué clase de ayuda crees que la mujer fue diseñada para dar? Vamos a leer. Algunas personas reaccionan negativamente a la idea de que la mujer fue creada para ayuda. Creen que eso le relega a un rol secundario, donde la mujer es la sierva y el hombre es el servido, que su ayuda es unilateral. Por ejemplo, lo ayuda cuando tiene que recoger su ropa sucia y le cocina. Aunque una mujer ayuda a su esposo a realizar las tareas domésticas, esa perspectiva del rol como ayuda pasa por alto un importante aspecto. Contrario a lo que algunos sugieren, ayuda no es un término degradante que indique un estatus inferior o el tipo de ayuda que se ofrece en asuntos triviales. La palabra hebrea ezer, eben ezer, es una palabra poderosa. Se usa muy a menudo con referencia al Señor como nuestra ayuda. ¿A ti te parece que Dios es degradante ser tu ayuda? No, es poderoso. Él es mi ayudador. Esa es la palabra. O sea, como un ser ofrece una ayuda absolutamente necesaria. ¿No te das cuenta cuando estás en medio de una prueba lo necesaria que necesitas la ayuda de Dios? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti, Dios? ¿Quién me va a ayudar? Lo que pasó esta semana con mi Amanda, habiendo perdido a una querida amiga que se cayó de una escalera, la jefa de Sandra, su padre se cayó de una escalera y murió hace unas semanas. Ah, y me llama mi yerno, estamos en el hospital porque Amanda se cayó de una escalera muy alta. ¿Qué hago? ¿A quién tengo yo en los cielos? Pues a ponerme a orar. Ahora, Dios, tú eres mi ayudador. Una ayuda necesaria. No es degradante decirle a Dios, o sea, tú te imaginas a Dios en el cielo, no me digas que soy tu ayuda, que me parece que soy pequeñito. ¿Ves? Exacto. ¿Tú ves cómo ellos han hecho que esto parezca tú una ayuda idónea? O sea, que tú la esclava y él el que mal. No, hermana. Una ayuda preciosa. Para entender las implicaciones del diseño de la mujer como ayuda, necesitamos ver qué tipo de ayuda le debe dar. Y aquí volvemos a la premisa de este libro, ¿vale? El propósito principal del hombre es dar gloria a Dios. El propósito principal de la mujer es ayudar al hombre a dar gloria a Dios. Eso es porque nosotras estamos aquí. Dice aquí, el hombre fue creado para dar gloria y servir a Dios, no a sí mismo. Ese es el propósito principal del hombre. Por lo tanto, eso descarta la idea de que Dios creó a la mujer para ayudar al hombre con sus fines egoístas. No, Dios creó una ayuda para que asistiera al hombre a cumplir su propósito principal. La mujer ayuda al hombre a glorificar a Dios de una manera que él no podía hacerlo sin ella. ¿Qué te parece? Tu esposo no puede traer gloria a Dios sin tu ayuda. Porque juntos, en armonía, en amor, traes gloria a Dios. El matrimonio trae gloria a Dios. Entonces, en la creación, dice, el objetivo de Dios señaló era extender su familia. Él quería que los seres humanos fructificaran y se multiplicaran. Esto es algo que el hombre no puede hacer solo. No puede. Sí puede pagar para que alguien le tenga a su hijo, pero no puede tener un hijo solo. ¿Y sabes qué? Tú no puedes tener una hija sola tampoco. A ver, si hay métodos extraordinarios que se pueden hacer, pero tú sola, estás en una isla, te vas a morir sola, no puedes tener hijos si no hay un hombre, y él solo sin ti no puede tener hijos. Ella tiene un rol fundamental en ayudar al hombre a cumplir los propósitos de Dios. La mujer es ayuda del hombre de la misma manera que la iglesia es ayuda de Cristo. La iglesia ayuda a Cristo a glorificar a Dios, juntos la iglesia y Cristo dan fruto, vida nueva, nuevos discípulos. Juntos extienden la familia de Dios y eso da la gloria al Padre. Insistimos que en la esfera visible nos muestra mayores realidades invisibles.
Eso debería decir invisibles, es un error. ¿Vale? Invisibles, eso es un error. La unión del esposo y la esposa genera vida física. De la misma manera, la unión invisible de Cristo y la Iglesia genera vida espiritual. En ambas esferas, física y espiritual, la mujer ayuda al hombre a dar a luz vida. El propósito de la mujer al ayudar al hombre no es el de exaltarlo. Realmente no se trata en absoluto de él o de ella. Su ayuda contribuye a ambos a alcanzar un mayor y noble propósito eterno, que es mucho más grande y significativo que su propia existencia. Ella trabaja y sirve a su lado para el mismo propósito que el del hombre. ¿Cuál es ese propósito? Dar la gloria a Dios. La mujer ayuda al hombre a cumplir el propósito de exaltar y manifestar la asombrosa magnificencia del Evangelio de Jesucristo. Si eres casada, ¿cómo estás cumpliendo tu diseño divino de ser una ayuda para tu marido? ¿Y en qué sentido pueden las mujeres ser de ayuda para los hombres el buscar y glorificar a Dios juntos? La última página nos habla del complemento perfecto. Dice en el último párrafo, en la página 96, al final de este estudio tendrás una visión más clara que te ayudará a responder a estas preguntas. Una cosa es entender el ideal de Dios y otra llevarlo a la práctica en un mundo corrompido y fracturado por el pecado. No obstante, esperamos que estas primeras semanas hayan abierto tus ojos al significado de la verdadera feminidad y masculinidad y hayas podido vislumbrar la belleza de su diseño divino. Esta semana hemos visto estas características. Delicadeza, capacidad para desarrollar fuertes vínculos relacionales, un espíritu sensible y receptivo, predisposición a crear un lugar para cultivar y fomentar la vida y ser una ayuda. ¿Y cuál de estas características te resulta más difícil? Yo he puesto la mía, no vamos a compartir esto.
¿Ah, no compartimos?
No,
ah,
no.
Iba a compartir.
Quiero tocar un poquito en este tema de la delicadeza. No tengo... ¿Sabéis que hay jarrones? Jarrones, creo que son japoneses, si no me equivoco, de la dinastía Ming. Sí. Ming. Mira, Laura, somos tan inteligentes, tú y yo lo hemos dicho de mismo. Que son súper, 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 súper caros, sí. Y son delicados. Entonces, cuando tú oyes la palabra delicadeza, para una mujer, es algo con lo que yo lucho, que Dios te ayude a saber que la delicadeza tiene mucho valor, ¿vale? La hermana dijo aquí algo sobre... Una mujer sobre una moto vestida con cueros puede parecer delicada, a mí eso no me parece. Yo creo que ella no quiere ofender a las que van en moto con vestimenta de hombres que parecen, no sé, pero a mí eso no me da sentido de delicadeza. Y si a mí, siendo mujer, no me parece delicado, no me imagino lo que piensa un hombre de eso. Eso lo dejo ahí, esa es mi opinión, la puedes tomar, la puedes dejar. Pero yo creo que es algo que el mundo ha machacado. Cuando dices delicada, piensa en la magnolia de acero, ¿verdad? Tú puedes ser delicada y fuerte, puedes ser delicada y decisiva, puedes ser delicada y obediente a Dios, ¿vale? El ser delicada no quita tu sumisión, y el ser delicada no quita que tú respondes bien a cuando Dios manda algo. Creo que es un balance fino, con un equilibrio, pero pienso, porque lo acabamos de pasar aquí, la reina Isabel, que falleció, yo veo en ella modestia, yo veo en ella cómo ella honraba a otra gente, cómo les trataba a todos con respeto, incluso gente con la que no estaba de acuerdo. Yo veía un respeto en su trato, delicadeza, lo vi. Porque ella era una persona que esa delicadeza se veía en su porte como una mujer, los demás les respetaban. Entonces, que no se te crucen los cables y pienses, ¿delicada? Yo jamás. Yo soy una mujer que todo puedo, que soy dura, bla, 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 bla. Cuídate cuando esos pensamientos surgen en tu cabeza de intentar pedir a Dios, ayúdame a discernir mentira del feminismo con verdad de tu palabra. que yo pueda tener un equilibrio en lo que tú quieres que yo sea y en lo que el mundo me grita. Y prepárate para tener conversaciones muy difíciles, porque es mucho más fácil ir con la corriente. Y las otras te van a decir, incluso si estás con más de una mujer o una madre, ellas van a ponerse en contra de ti. Pero, ¿sabes? El mundo se está perdiendo y se está yendo al infierno. Y si tú conoces a Cristo, pídele que te dé valor. Ahora, yo no digo que tienes que ir al colegio y ponerte ahí a empezar a leer este libro delante de las otras madres. También Dios nos manda de ser sabias, ¿verdad? Pero pide al Señor que te dé valor cuando alguien dice una de estas mentiras y tú respondes, pues no, yo no pienso así. Yo creo que Dios me creó a mí con un propósito. Y yo puedo ser delicada y también sumisa a mi esposo. Es precioso. Yo he dicho muchas veces que cuando yo era joven yo pensé que ser mujer era como un castigo de Dios, porque yo hubiese sido un presidente, un alguien mandando. Sí, sí, pero conforme ha ido pasando en los años y Dios me ha transformado, yo he visto muchas veces a hombres llevar cargas, a mi esposo llevar cargas. Yo, gracias Señor que soy la mujer y no soy el pastor de la iglesia, gracias. Él tiene que tomar decisiones muy difíciles a veces, nuestros esposos. ¡Ay, qué bien que no me toca a mí! ¡Ahora ve por ti, querido! Yo pienso esto, pero tienes tú que decidir. ¡Qué bien que no me toca a mí, ¿verdad? Entonces, oremos, hermanas, por nuestros esposos, las que no lo tienen, oremos por los hombres de nuestra iglesia y oremos por nuestro pastor, que Dios nos ayude a valorar su rol que Dios les ha dado y que nos ayude a valorar el nuestro. En esas cinco cosas que vemos aquí, que Dios nos ayude a desarrollar. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración antes de algo para comentarios.